Amén. Y ya pasaron 12 meses y tal vez no hicimos lo que debíamos hacer, pero en este año, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Dicen amén. Y quiero traer una enseñanza que nos ayude y entender la importancia de dedicar nuestra vida al Señor. Amén. En Tito capítulo 2, voy a leer dos pasajes de la palabra de Dios, verso 13 y verso 14. Y voy a hablar del tema de lo que estamos hablando. Amén. Voy a leer dos versiones bíblicas para entender un poco más lo que vamos a estar hablando. Amén. En el nombre de Jesucristo leemos, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero leer el verso 14 de otra versión bíblica, la Nueva Versión Internacional. Dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, diga conmigo, dedicado a hacer el bien. Diga conmigo, dedicado. Como que tenemos, yo sé que algunos están ayunando, pero con más fuerza, diga conmigo, dedicado a hacer el bien. So, ese es el tema de hoy, dedicados. Hablamos del tema de dedicación, es el tema mensual. So, es dedicados, digan dedicados a hacer el bien. Amén. Mire a la persona que está a su lado a ver si está contento y dígale, dedicados a hacer el bien. Demos un aplauso al Señor, pero fuerte antes de sentarse. Si no aplauda al Señor, no se sienta. Gloria a Dios, puede sentarse. Gracias por estar de pie. Dedicados a hacer el bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están atentos aquí a este lugar? Gloria a Dios. Ustedes me ayudan con su atención y yo les enseño más rápido. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué es tan importante y imperativo que el cristiano esté dedicado a hacer el bien? ¿Por qué es tan importante para el pueblo de Dios estar ocupado, dedicado, sirviendo a Dios? ¿Por qué es tan importante que el cristiano sea no solamente hacedor de buenas obras, pero celoso de buenas obras? ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Dios, digan conmigo, esté dedicado a las buenas obras o a hacer el bien o a ser celoso de buenas obras? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Se podría servir a Dios atendiendo un culto de vez en cuando? ¿Apareciendo de vez en cuando? Cada otro jueves, cada mes, por ahí llegar. Pero la Biblia nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo, digan, celoso de buenas obras. Un pueblo dedicado a hacer el bien. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué la Biblia nos dice que así debe ser el pueblo de Dios? Hermanos, les voy a decir una cosa. Es necesario y es importantísimo, no se puede evitar ser ocupado, estar ocupado en las cosas de Dios, en el bien, celoso de buenas obras o haciendo el bien. Es importantísimo porque solamente a los que están ocupados y dedicados a haciendo el bien son aquellos a quien Dios les añade sabiduría, les añade bendición, les da habilidad, les da más, les da más. Los creyentes que están ocupados y dedicados a hacer el bien, Dios les da más. Dicen amén. Los creyentes dedicados a servir a Dios reciben más habilidad en la vida para servir a Dios. Reciben más sabiduría. Reciben cosas que cuando uno no está ocupado no puede recibir. Los creyentes ocupados en hacer el bien reciben más, digan, reciben más de Dios que aquellos que no están tan ocupados. En Lucas 19, la parábola de los siervos o de las minas que el Señor le dio, las ciudades o minas o el dinero, y se las dio a sus siervos. En el verso 25 y 26 habla acerca del siervo negligente que no hizo nada con lo que recibió, y el Señor lo reprendió duramente. Y el verso 25, Lucas 19, 25, dijo él: quítenle la mina a este y dénsela al que tiene 10. Y los siervos le dicen: Señor, este ya tiene 10, ya tiene mucho. Y saben lo que dijo el Señor: pues yo os digo que aquel, que todo aquel que tiene, digan, se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Ahora, si le voy a leer otra versión bíblica para que podamos entender un poco más este pasaje. Dice, diciendo lo mismo, ellos le dijeron: Señor, este ya tiene mucho. Y les dijo el Señor, voy a leer otra versión, escuche. Dijo: sí, respondió el rey, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora entiende por qué es importantísimo estar ocupado y dedicado a las cosas de Dios. Porque al que tiene, Dios le añade más. Pero al que no hace nada, Dios le quita aún lo poco que tiene. Dios no está jugando con esto. Dios quiere que nos volvamos productivos, hermanos. Dice el Señor: el que tiene, yo le añado más. Un cristiano dedicado a Dios, dedicado al servicio, dedicado a servir a Dios, Dios le añade sabiduría de las cosas de Dios. Dios le da habilidades, le multiplica sus talentos. ¿Cuántos dicen amén? El que está dedicado recibe más que el que no está dedicado. El que está dedicado sirviendo a Dios, ocupado en las cosas de Dios, ese cristiano Dios le da más que aquel que no se esfuerza, que aquel que no se sacrifica, que aquel que sirve a Dios relajado, aquel que se la lleva tranquilo, solo jugando. Las cosas de Dios no son importantes para esa persona. Esa persona que solamente se la lleva relajado, sin esfuerzo, hermano, Dios no le añade nada. Es más fácil que pierda lo que ya tiene que antes de que Dios invierta más de su unción, de su bendición, en alguien que no hace nada. Hermanos, esta vida es corta y se va rápido, y no vale la pena desperdiciar jugando en las cosas de Dios. Por eso hay gente que tiene muchos años de conocer a Dios, pero nunca pasan del mismo lugar. Hay otros que son nuevos, acaban de comenzar, pero se dedican, y Dios les da unción, revelación, y les da cosas que los otros no tienen. ¿Por qué Dios lo hace así? Hermanos, porque solamente el que está dedicado recibe más. Con esta enseñanza quiero que todos entendamos lo importante que es estar dedicado a las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es esa manera que Dios le va a añadir mucho más. Amén. En el camino de Dios, Dios no añade a alguien que no se esfuerza. Porque Dios recompensa, digan, el esfuerzo. Alguien que sirve a Dios a control remoto. Alguien que sirve a Dios ahí nada más, sin esfuerzo. Hermanos, no está preparándose para recibir más de Dios. Dios bendice el esfuerzo de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Dios no bendice a la persona relajada, todo dormitado espiritualmente hablando, que se la pasa jugando, que no le pone esfuerzo a buscar las cosas de Dios. Dios no añade a esa persona. Escuche, aún lo que tiene lo va a perder. Pero si usted en este día y yo despertamos y comenzamos a dedicarnos a Dios, Dios va a añadirnos. Usted va a entender cosas de Dios que nunca se imaginó entender. Usted va a poder servir a Dios de una manera que nunca se imaginó servir a Dios. Más unción, más revelación, más sabiduría. Dios lo va a usar más si solamente se dedica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, es por eso importantísimo vivir dedicados a servir al Señor. No, a Dios no se le sirve como un hobby cuando sobra el tiempo por ahí. No, eso no sirve. A Dios se le sirve con lo mejor de la vida, con la mejor energía, con la mejor emoción, con lo mejor que Dios le ha dado. La persona dedicada recibe más. Digan, recibe más que aquel que está tranquilo, relajado. No le preocupa. Una persona que se dedica a Dios, hermanos, es una persona que va a mejorar su carácter. Una persona que de veras está dedicada a Dios va a ir creciendo como persona, va a ir madurando como cristiano. Hermanos, hay un dicho por ahí que dice, es un dicho bíblico, pero dice así más o menos: las acciones arrastran el corazón. A veces hay cosas en la Biblia que hacemos y no las entendemos muy bien. Y a veces no las disfrutamos tanto cuando recién llegamos al camino de Dios. Pero a medida que comenzamos a hacer, Dios nos va dando entendimiento. Sucedió cuando el apóstol Pedro no quería que le lavara los pies del Señor. Le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Pero cuando obedeció, pudo entenderlo después. Hermanos, importante, digan, es importante. Es necesario que estemos dedicados, ocupados. Porque solamente estando ocupados es que Dios va a añadir más. Dios no añade cuando alguien no está ocupado, esforzándose. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted comienza a buscar, por ejemplo, alguien que recién llega al camino de Dios y no, nunca ora, no sabía nada, pero ahora comienza a orar, comienza a leer la Biblia y comienza a hacerlo dedicado. Va a empezar a desearlo, o sea, le despierta algo en la vida que antes no tenía. Empieza a entender algo que no entendía, empieza a sentir lo que no sentía y comienza Dios a depositarle unción a esa persona, sabiduría, habilidad, talentos, cosas que la persona ni siquiera sabía que tenía porque no las tenía. Pero a medida que la gente comienza a dedicarse a Dios, Dios comienza a añadirle más y más y más y más y más. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso es bien importante estar dedicados al Señor. No servirle a manera de vacaciones cuando puedo, cuando me sobra tiempo, si tengo ganas. No. Ponerlo en prioridad. Esa es la manera y Dios nos va a añadir más, hermanos. Dios nos va a usar ni siquiera nos hemos imaginado lo que Dios puede hacer con nosotros si nos dedicamos a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En los textos que leíamos hoy, en el contexto, está hablando acerca de ser de que el pueblo de Dios es un pueblo celoso de buenas obras o un pueblo dedicado a hacer el bien. Y una de las características principal del pueblo dedicado a hacer el bien o celoso de buenas obras, hermanos, es que está esperando la venida del Señor. Hay personas que no hablan de la venida del Señor. Como que no andan muy bien con Él y no quieren que venga el dueño. Usted sabe, cuando usted está trabajando y sabe que va a llegar el dueño, anda lo máximo que puede ir. Pero si no está haciéndolo bien, no quiere que llegue. Ojalá que salga otra cita en otro lado y que no venga nunca. Porque es algo así, de sencillo. Cuando la gente está sirviendo a Dios, haciendo lo mejor para el Señor, son gente que va a estar esperando su venida. Es lo que leíamos en el verso 13, Tito 2:13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada. Si el creyente que está dedicado a servir a Dios está esperando ese día, lo espera con gozo, con anhelo, con deseo, tiene una esperanza bendita, está esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios se manifestó en carne, pero ahora que viene no va a venir en carne, va a venir en gloria. Él ya se manifestó como hombre, como un sacrificio por el pecado, pero viene hoy manifestándose en gloria como el juez para castigar los pecadores. Primero vino como hombre, como cordero, como un sacrificio por los pecadores, pero ahora que regrese ya no viene en carne, ni viene como un sacrificio, ni como un cordero. Ahora viene como un rey, como rey de reyes, con gloria, con poder, con potencia. Y estamos esperando la manifestación en gloria, gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la gente dedicada a servir a Dios están esperando su regreso. ¿Cuántos dicen amén? Los que están dedicados, una de las cosas que van a sentir es el deseo de que el Señor Jesucristo venga pronto. ¿Cuántos dicen amén? Porque en Mateo 24 nos da una parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Y dice que el siervo infiel no quería que llegara su Señor. Miren lo que dice, voy a leer el verso 45, Mateo 24, 45 en adelante. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Dos cosas, fiel y prudente. El cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. En otras palabras, El Señor dice, pregunta, ¿quién es el siervo fiel? ¿Y quién es el siervo prudente, avisado? Amén. ¿Quién es ese hombre atento y responsable, o esa mujer atenta y responsable a las instrucciones del dueño? Dios está usando una analogía, una parábola, y dice, hay un siervo, ¿quién es ese que el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Y luego dice el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que le mandó que hiciera. Ocupado. Haciendo lo que el dueño le mandó. ¡Qué bendición para ese siervo! Que el Señor venga y lo haya haciendo exactamente lo que le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el verso 47, y lo va a poner sobre más bienes. No le estoy diciendo que si uno se dedica en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Luego el verso 48, pero, si aquel siervo malo, no voltea a ver a nadie ahorita en este momento, mire aquí enfrente, míreme a mí mejor, no le eche los ojos a nadie, porque va a decir siervo malo, va a decir el Espíritu me reveló, pero ¿por qué no le revela de usted mismo? ¿Verdad? Ahí el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces no mire a nadie, diga conmigo, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Esta palabra dice en su corazón, literalmente es piensa de esa manera. Si ese, ¿qué hace de un siervo bueno o bienaventurado un siervo malo? Es que el siervo malo piensa, yo creo que Cristo no viene. Tal vez no le va a tocar a usted verlo, si usted no cree, pero va a venir. De que viene, viene. Y dice, el siervo malo dijera en su corazón o piensa, el Señor se tarda. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es su reacción? Dice el verso 49, comienza a golpear a sus consiervos y comienza a juntarse con gente de mala racha, a comer y a beber con los borrachos. Mire lo que hace el que no espera la venida del Señor, comienza a golpear. Usted dice, yo no he pegado a nadie. Pero ¿qué tal con las palabras? Uno golpea cuando habla mal de alguien. Es uno de los pecados más grandes hablar mal de las personas. Una de las cosas más dañosas para su propia alma y para la persona que está hablando. Y tal vez no golpea físicamente, pero con sus palabras, que Dios las está oyendo y los ángeles también las oyen. Y las palabras las oyen los ángeles buenos y los ángeles malos. Y cuando alguien habla mal, los ángeles malos se sueltan y dicen, mírelo, Señor, lo que está haciendo. Y palo y duro. Y después dice, ¿y por qué me va tan mal? Por sus palabras. Pero si usted habla bendición, también la bendición le viene. Lo que usted hable, eso va a recibir. So, tal vez el siervo malo no está pegando físicamente en nuestros días, porque gracias a Dios hay leyes y la policía se lleva al que pega. Pues si no sabes, aquel que pega se va ahí a Nevada Browns Facility y vamos a verlo después. Pero literalmente tal vez no lo hace. Pero puede ser que alguien esté golpeando a los demás consiervos con sus palabras. Y después, por si fuera poco, se va a comer con los borrachos. Ya había salido de la silla de los pecadores, de los que lo llevaron a la cárcel, a la inmoralidad. Ya salió de ahí, pero ahí otra vez sentado con los pecadores, con los borrachos, comiendo con ellos. Wow. A menos digan a Homero o algo. El siervo malo, hermanos, dijo en su corazón, mi Señor, tarde, y comienza a pegar a los demás. Y comienza a comer y a beber con los borrachos. Es muy importante con quién nos juntamos. Eso dice quién es usted, quién soy yo, el que con lobos anda. Dime con quién andas. Ustedes saben la otra parte de los dichos. Bueno, el Señor dice, este comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, comienza a juntarse con amistades que no debía juntarse. El que está esperando al Señor, hermanos, se junta con gente que está esperándolo. El que está esperando al Señor, amista con los que lo están esperando. Y dice el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el llanto y crujir de dientes. So, hermanos, una cosa que debemos nosotros pensar siempre es en la venida del Señor. Cuando la gente está dedicada al Señor, todos los días piensa, tal vez no viene en su tiempo, pero el hecho de pensar a usted lo purifica como persona. Piensa dos veces antes de hacer las cosas. Es cuando uno se desconecta de la realidad que el Señor viene y piensa, Cristo nunca va a venir, y hace lo que quiere, ahí es el problema. Por eso la gente peca fácil. Fácil peca cuando se desconectan del Señor. Pero cuando nosotros nos mantenemos conscientes, por eso el apóstol Juan dice, el que piensa en su venida se purifica a sí mismo porque él es puro. Una de las cosas, hermanos, que vamos a hacer es lo que dice Tito 2:13, esperando, aguardando la gloriosa esperanza o la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él sí viene, pero ya no viene como un sacrificio por los pecados, viene como juez de los pecadores, ya no viene como el cordero sacrificado, viene como león a cobrar venganza a los que lo rechazaron, ya no viene en un pesebre humilde como vino, ahora viene, hermanos, en las nubes con gloria y fuego y ángeles con él, una cosa que no nos imaginamos cómo es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero él viene, y si algo, hermanos, nos va a ayudar a nosotros es recordarnos cada día, tú puedes venir hoy, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, hermanos, las personas que están dedicados a servir al Señor o celosos de buenas obras, una de las cosas que tienen fresco en mente siempre es el pronto regreso, seguro regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ese es el punto número uno. Número dos, digan conmigo, ¿quién se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Sí, las iniquidades nos poseían, éramos propiedad de las iniquidades. Por eso Moisés le dijo al pueblo, tu pecado te alcanzará. No es que Dios nos castiga con un palo como usted se imagina, un papá enojado con un hijo. No. Sus propias iniquidades son la misma naturaleza, el ADN de lo que usted hizo, eso mismo lo alcanza. Es lo que no entiende la gente. Dice, yo hago esto y nadie sabe. No se trata de eso. Ese ADN de pecado, ese mismo se va a hacer grande y lo va a destruir a usted si no se arrepiente. Y cuando uno peca, literalmente, legalmente, a los ojos del cielo y de la tierra, usted pertenece a esa iniquidad, a esa infracción. Si uno hace algo malo, es parte de eso. Fue atrapado y es presa de eso. Por eso el Señor nos está redimiendo, pagando para sacarnos. El pecado nos poseía, las iniquidades eran nuestros dueños. Ahora Cristo paga por nuestro rescate con su propia sangre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nos redimió, Él pagó el rescate por las iniquidades nuestras. Esas iniquidades eran nuestros dueños. Todo eso que hicimos eran nuestros dueños. Por eso, y uno, la gente no tan fácil sale de las cosas, no pueden salir de las cosas malas, al menos que Dios los saque. La gente cae en pecado y dice, no, yo hice eso, nadie lo supo, nadie se dio cuenta. No se trata de eso, es algo espiritual. Los ángeles vieron, el cielo vio, Dios vio, el ADN, lo mismo que hizo, la misma semilla cosecha de regreso. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, eso cosechas. Por eso, hermanos, si Dios no nos redime, estamos perdidos. Si el Señor no paga por nosotros, no hay esperanza. Por eso dice, Él se dio a sí mismo para redimirnos, para pagar un rescate. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para dar el rescate por nosotros. ¿Dicen amén? Y después nos purifica, digan, un pueblo propio. Hermanos, la gente que están dedicados a hacer el bien, que están dedicados a servir al Señor, primero están recordando que Dios los perdonó de sus pecados. Amén. Y segundo, saben que no se pertenecen a sí mismos. ¿Cuántos se acuerdan que Dios los perdonó? Yo me acuerdo que Dios me perdonó. Y es importante que nosotros entendamos, Señor, tú me redimiste de mis iniquidades. Escuche, esto es algo más serio de lo que la gente piensa. Esto es algo más que una religión. Esto es una realidad. La redención, no hay quien la pague excepto Dios. No hay quien pueda pagar por nuestras culpas. Y eso es lo que debemos entender, que Dios, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo para redimirnos, para pagar nuestras culpas. Pagó un rescate. Si no fuera por lo que el Señor hizo, no hubiéramos podido ser libres de todo lo que hicimos. Todavía nuestros amos fuera el pecado y la iniquidad. Amén. Pero los que están, digan, dedicados a hacer el bien. Grite conmigo, como que está dedicado aquí alguien, aquí conmigo. Con uno que esté dedicado es todo. Dedicado, uno que está dedicado a hacer el bien, hermanos, siempre tiene en mente que de donde Dios lo sacó, el rescate que el Señor pagó. Él sufrió en su propio cuerpo por nuestras culpas. Les voy a leer algo aquí que habla de lo importante de mantenerse recordando que Dios nos perdonó nuestros pecados. Segunda de Pedro 1, de verso 4 en adelante, le voy a leer. Dijo, hablando de la misericordia o de la piedad de la salvación que Dios nos dio, dice, hablando de la palabra de Dios, todo eso, los versos anteriores, dice, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Digan, habiendo huido o escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Y luego dice el verso 5, vosotros también, digan conmigo, vosotros también. Si el verso 4 está diciendo que Dios nos libró de la concupiscencia. La concupiscencia es algo que todos lo tenemos. Usted no necesita ir a comprar a la tienda, dame 5 kilos, 5 pounds de concupiscencia. Usted no necesita ir al mall y decir, quiero 10 libras de concupiscencia. Usted, todo ser humano las tiene, y uno las tiene en abundancia, que solo ayunando se les baja un poquito. Solo ayunando se les baja un poquito. Solo ayunando se les baja un poquito. La concupiscencia está ahí, no necesita hacer nada. Eso está ahí. Y está hablando que el Señor nos dio, nos libró, nos dio promesas y nos libró de la concupiscencia. Y hablando, diga, ya soy salvo, ya soy libre. Ahora, digan ahora. Dice, ustedes también, poniendo, digan, toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. O sea, van a estar ocupados. Y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Es ciego. Habiendo olvidado. ¿Qué ha olvidado? La purificación. Ay, Señor, van durmiendo ahí atrás. La purificación de los antiguos pecados. Amén. Si miren, hermanos, es lo que quiero que entendamos esto. Dice la Biblia que nosotros, digan nosotros, a nosotros nos toca poner nuestra parte en esto, para no olvidarme de los pecados que Dios me perdonó. Para no olvidarnos, porque tendemos a olvidarnos. Ya Dios nos perdonó. Ya no estamos en los vicios, ya no estamos en lo que estábamos, y ahora tendemos a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Cuando estábamos en el problema, Señor, sáqueme de aquí, te sirvo, ayúdame yo. Y ya que Dios le ayuda, ahora sí ya se relaja y se le olvida. Pero digan, para que no se me olvide, debemos poner, digan, toda diligencia. ¿Qué diligencia será alguien que está todo despistado, verdad? ¿Qué diligencia puede ser alguien que está todo desconectado? Digan, diligencia. En otras palabras, hay que ponerle empeño. Amén. Y a esto, digan, a esto, hay que añadir. El verso 5 dice que debemos poner diligencia, digan diligencia. Y debemos añadir, digan añadir, a su fe, añádale virtud. A la virtud, diga, añádale conocimiento. Al conocimiento, añádale dominio propio. Al dominio propio, añádale paciencia. A la paciencia añádele piedad. A la piedad añádele afecto fraternal. Al afecto fraternal añádele amor. Si esas cosas están y abundan, no te van a dejar estar desocupado y ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene esto, hermanos, el que no tiene estas cosas, tiene su vista corta, no mira la eternidad. Está ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, para que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, diga, necesitamos añadir. Necesitamos constantemente estar creciendo, estar madurando, estar añadiendo. Sí, esto no se trata, hermanos, de un día tal vez bautizarse y quedarse ahí. Esto se trata de añadir. Cada día debe haber un añadir un poquito más espiritualmente. Cada día. Porque cuando se mantiene añadiendo y creciendo, no va a volver atrás. El mismo apóstol Pedro dice que vuelven como el perro vuelve a comerse el vómito y la cerda lavada al lodo. Por eso este es el camino de Dios. Uno debe continuar de otra manera. Hermanos, si uno no continúa añadiendo, creciendo, añadiendo, mejorando en su caminar con Dios, conociendo mejor al Señor, lo que va a pasar, hermanos, es que va a volver atrás. Wow. Cuando uno está dedicado, hermanos, una de las cosas que debe notarse es el crecimiento en la persona. Debe ir añadiendo. Tiene fe, añádele virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Tiene, aquí le voy a leer para que quede más claro. Añádele a su fe, añádele virtud. ¿Dicen amén? A la virtud, ya que usted tiene, añádele más conocimiento del Señor. Amén. Al conocimiento, añádele dominio propio. Dominio propio, ¿cómo necesitamos dominio propio? Ya que usted sabe dominar, añádele paciencia. Paciencia. Y a la paciencia añádele piedad. ¿Qué es piedad? Es una vida dedicada a Dios. Ahora ya sirve a Dios, a la piedad. Ahora ya que sirve a Dios, añádele afecto fraternal, dice el verso 7. Usted conoce a Dios. ¿Qué tengo que añadirle si ya conozco a Dios? Bueno, Dios dice, añádele que también les ames a los demás. Que respetes a la gente. Que no porque tú amas a Dios los mires para abajo. La humildad no es andar con la ropa sucia y sin bañarse. Eso es antihigiene. La humildad es mirar a los demás con respeto y como superiores a sí mismo. ¿Cuál es la definición de humildad? Es que usted respeta a la gente. Sabe que Dios los hizo. Sabe que Dios los formó. Sabe que Dios tiene un plan santo para cada persona. Y a nadie menosprecia. La persona humilde no menosprecia a nadie. No habla mal de nadie. Sabe que Dios tiene un plan para cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya tiene piedad, ya ama a Dios, gloria a Dios. Ahora ame a los demás, amor fraternal, afecto fraternal. No mire a ninguna persona para abajo, no hable mal de nadie, no piense mal de nadie. Eso es crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y ya que tiene afecto fraternal, amor. Es decir, a todos ustedes. Pero entonces estas cosas deben estar en mí. Santo Dios, imagínense, ¿quedaríamos descalificados o sí estarán en nosotros? Diga, deben estar en mí. Pero no solo deben estar, sabe que deben abundar. Y si están y abunda esta madurez, este crecimiento, no nos va a dejar estar desocupados, ociosos y sin fruto en cuanto a lo que conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Porque de nada sirve conocer del Señor y no hacer nada. Dios dice, lo poco que tienes te lo voy a quitar. Y ahora ya ni me vas a conocer. Ya vas a pensar diferente. Y el problema todo termina, concluye diciendo, el que no tiene estas cosas es una persona ciega, espiritualmente hablando. Y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. So, hermanos, una de las cosas que usted se va a dar cuenta que está dedicado a hacer el bien es que usted no se olvida de donde Dios lo sacó. Usted está consciente que Dios le ha perdonado. Si no fuera por la misericordia de Dios, muchos ni estuviéramos vivos ya. Es más, estuviéramos en lifetime en la cárcel. Estuviéramos ahí o en el hospital con una enfermedad mortal o algo así. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha perdonado y estamos aquí extremadamente bendecidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? So, la gente, el pueblo que está dedicado a hacer el bien, hermanos, no se olvidan de donde Dios los ha sacado. Se recuerdan siempre que Dios los ha perdonado. Amén. Porque Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Digan, y purificar para sí, digan, un pueblo propio. Hermanos, la gente que está dedicada a hacer el bien, saben que no se pertenecen a sí mismos. Que son un pueblo que pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros no hacemos lo que nos da la gana. Perdón la palabra. No hacemos lo que queremos. Bueno, así debería ser. Ya me iba a retractar y decir, bueno, algunos. Pero no deberíamos hacer lo que queremos. Tenemos un amo, un dueño a quien pertenecemos. Y los que están dedicados a hacer el bien saben que tienen un amo y un dueño. ¿Dicen amén? Hermanos, nosotros no tomamos decisiones caprichosamente y hacemos nomás porque quiero hacerlo. Cuando nosotros sabemos que somos propiedad de alguien, hacemos las cosas de acuerdo a como le gusta al dueño, como el dueño quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Romanos 14:7, porque ninguno, diga, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Vive para sí. Digan, y ninguno muere para sí. En otras palabras, nuestra vida o nuestra muerte son para la gloria de Dios. Y el verso 8 dice, pues si vivimos, digan, si vivimos. Y aquí no hay ataúdes. Estamos aquí, mire. Diga, estamos vivos. Si vivimos, para el pecado vivimos. Ay, ay, ay. Para jugar vivimos. Para llevársela tranquila, relax, jugando horas y juegos. ¿Sí? No, hermanos, ¿cómo dice la Biblia? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que el pueblo dedicado sabe, que sea que vivo o sea que muero, si vivo, vivo para el Señor, para alabarlo, para servirlo, dedicado a Él. Si me muero, pues para Él me muero. Sea que viva o sea que muera, le pertenezco a uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso es lo que debemos entender en mente, que el pueblo dedicado sabe que le pertenece al Señor. Ese pueblo, digan, este pueblo es celoso de buenas obras o dedicado a hacerle bien. Esta palabra celoso tiene que ver con un ardor, así un celo. Y la Biblia dice que Dios es celoso de su pueblo. Amén. Los esposos son celosos. Dios es celoso. Eso, todos conocemos eso. Celoso, pero de buenas obras. Dicen amén. El pueblo de Dios, hermanos, no solamente se comporta bien, o solamente hace lo que hace porque tiene que hacerlo, pero hay un celo en la persona por hacer lo que Dios quiere que haga. En otras palabras, no viene al culto porque lo trae su esposa o su esposo o sus hijos o sus padres, y va al culto porque me traen. Ese no es celoso de buenas obras, ese es ocioso de buenas obras. Pero el celoso de buenas obras no hace las cosas solo porque tiene que hacerlas, las hace con celo, con pasión, con emoción. Esa es la diferencia. El pueblo de Dios, hermano, hace las cosas con celo de Dios, con celo santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pueblo de Dios no hace las cosas por cumplir con un compromiso religioso. Amén. Hay gente que piensa de esa manera. Ah, yo voy a la iglesia porque mi esposa me dice. Qué ignorancia tan grande. Y lo que les espera a esas personas. Oh, yo voy a la iglesia porque mis padres me llevan, para que no diga nada de ellos. Wow. Hermanos, el pueblo de Dios que está dedicado a Dios tiene un celo, tiene un deseo, una pasión por hacer lo que Dios manda. Amén. Y un ejemplo de esto es el profeta Elías. El profeta Elías no solo hablaba de parte de Dios y le decía al pueblo lo que tenía que hacer por una obligación, pero él servía a Dios con celo. Cuando el pueblo de Dios estaba sacrificando los Baales en el primer libro de Reyes 19:10, Elías corrió, mató a los 400 mentirosos Baal, profetas de Baal, y viene Acab y le dice: Jezabel, fíjate que este Elías mató a los 400 profetas nuestros. Y esta señora se levanta en armas y dice: yo lo voy a poner como uno de ellos. Y Elías, un hombre de Dios, huyó de Jezabel. Y dice la Biblia que corrió hasta Hebrón, a la casa de Dios. Qué tremendo eso, también es una buena enseñanza, ¿no? Cuando uno está en problemas, correr a la casa de Dios. Pero yo sé que la fe nos falta y corremos al hospital. Ay, santo. Ahí sí corremos por la casa. Pero si cuando nuestra fe crezca, cuando maduremos, vamos a correr a la casa de Dios. Viene ese día donde vamos a madurar y a correr a la casa de Dios. Elías corrió a la casa de Dios. Y dice la Biblia que Dios le habla y dice: Elías, ¿qué haces en la cueva? Y el verso 10 dice, primero de Reyes 19:10, dice así: he servido con gran celo al Señor Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y la otra, la versión normal dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, los hombres que hicieron cosas grandes para Dios no fueron gente pasiva, espiritualmente dormilones, tranquilos, relajados. Fueron gente apasionada. Fueron gente dedicada. Los personajes de la Biblia no fue gente que sirvió a Dios con un corazón dividido ahí tranquilamente. No, no, no. La gente que Dios usó fue gente apasionada por las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante estar ocupados en las buenas obras? Porque Dios le va a dar mucho más. Yo estoy seguro que si pudiéramos saber las biografías de los profetas antes de ser profetas, ellos no llegaron y Dios los puso de un día para otro. Fueron gente que desde antes fueron gente dedicada a Dios. Usted puede leer la historia de David. David nos habla mucho de David cuando no era rey. Un muchacho ignorado, nadie lo tomaba en cuenta. Nadie lo tomaba en cuenta. Y dicen que él vivía cuidando las ovejas de su padre, tranquilo, adorando a Dios, ahí componiendo salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted puede leer los salmos de David. Muchos los compuso en su edad de joven y otros cuando ya era más grande. Pero desde joven David podemos ver que él era apasionado por Dios. Él no fue rey de un día para otro solamente porque Dios quiso así. No, son gente que se prepararon en una manera espiritual y emocional. Dijeron: Señor, tú eres lo más grande para mí. Y vivieron dedicados, celosos por las cosas de Dios. No sirvieron a Dios de una manera religiosa solo por cumplir un compromiso religioso. No, ellos fueron gente dedicados o celosos de buenas obras. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, por eso es tan importante estar dedicados. Dicen amén, porque Dios siempre va a añadir más a los que están dedicados. Digan conmigo: dedicados a hacer el bien. Y me gusta la otra versión que dice: celosos de buenas obras. Digan: celosos de buenas obras. Porque es importante ser celoso, no solo hacer las buenas obras, pero hacerlas con pasión. Hermanos, uno le da mala publicidad a las cosas de Dios cuando las hace de mala gana. Imagínense, alguien entra a un culto, a una iglesia pentecostal en el área de la bahía. Alguien entra allá y ve a una persona ahí todo amargado y sentado. Lo ve con la cara larga. ¿Qué va a decir a Dios santo? ¿Qué pasó aquí? Y camina más adelante y encuentra a otro dormido. ¿Qué diría? Santo Dios, ¿y aquí qué pasó? Y entra con otro y otro oye por allá platicando. Y otro texteando. ¿Qué será? Si alguien llega y mira esas cosas, le da mala publicidad. Dios va a decir: tu cara hablaba mal de mí en la iglesia. Santo Dios. Tu actitud hablaba mal de mí. Me difamaste muchas veces con tus arranques. Santo Dios. Hermanos, por eso las buenas obras hay que hacerlas con celo. Porque hay gente aquí, ya no hay nadie, pero antes había, que sirven a Dios, parece que están torturados. Están en el culto y están como que sufriendo dolor, como que algo se les mueve adentro y no los deja estar alabando a Dios. Como que sufren tortura espiritual, como que algo se les prende adentro y no los deja ser felices en la iglesia. Pero mírenlos en el pecado. Dios mío, todo el piano abierto. Hermano, le voy a decir una cosa: las cosas de Dios hay que hacerlas con pasión. Si uno no las hace con pasión, hermanos, no sirve, difama las cosas santas. Yo antes pensaba, digo, oh, estos hermanos son muy serios. No, lo que pasa son amargados. Pero la gente que realmente está dedicada goza el tiempo de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan buenas obras. Diga celoso. No solo hacer el acto, gracias a Dios estar en la iglesia, pero si uno viene con, como Dios dice, con gozo y alegría, hermano, Dios lo va a bendecir de una manera diferente que si solo viene por cumplir con el compromiso religioso. Dice el Señor en Mateo 5:16, así al hombre, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Amén. Ay, Señor, otra vez con los del allá. Necesitamos que me ayuden ahí con la computer. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Digan, para que vean. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Digan, para que vean. Hermano, cuando usted hace las cosas de Dios, celoso de buenas obras, usted va a hacer que otros vean. Dicen amén. Usted les va a ayudar a otros. Si supongamos que llegan a una iglesia y que todo el mundo está mal encarado, la gente nueva que llega va a decir, bueno, la regla es aquí estar mal encarado, pues aquí pongo mi peor cara. Porque es lo que están viendo. La Biblia dice, los hombres, no los cristianos, los hombres deben ver sus buenas obras. Le voy a poner otra versión bíblica para que me entiendan mejor. Dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre, digan, y muestre cómo se obedece a Dios. Así dice otra versión bíblica. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. De la manera que nosotros hacemos, hacemos que las personas vean, se iluminen. Yo no sabía cuando no conocía el Evangelio que había que aplaudir para Dios. Yo aplaudía para la pelota. Yo no sabía que había que danzar para Dios. Yo pensaba que solamente se danzaba para el pecado. Yo no sabía, pero ¿sabe qué? Cuando llegué a Concord, a la iglesia, miré cómo danzaban. Dije, wow, hay que danzar. Miré cómo aplaudían. Miré cómo gritaban alabando a Dios. Y las buenas obras son una iluminación a los demás. Digan, una iluminación, les hace entender las cosas, cómo se deben hacer, cómo se obedece a Dios. Cuando usted hace las cosas como Dios manda y las hace con pasión, con celo, hace que otros también digan, wow, así se debe hacer, y lo imitan a usted. Por eso cuando alguien no hace las cosas con pasión, hermanos, es difícil que otros lo sigan. No va a traerse a nadie a las cosas de Dios, se va a morir solito. Nadie le va a creer. Marci, paría ya. No, no, así mejor. Siga con su religión y yo con la mía. Va a estar ahí todo desanimado, decir no, siga. No, pero si usted hace las cosas, las buenas obras con celo, con pasión, hermano. ¿Usted por qué cree que la gente va a la cantina sin que los invite a nadie? Yo nunca he visto gente que vaya cada mes con flyers invitando a la gente a la cantina. Acompáñenos a tomar una cerveza a la cantina. Yo nunca he visto eso. Que vayan allá al downtown, Grass Valley o en Albury, que digan, señores, hay una invitación para la cantina. La gente va sola. Te doy una invitación para la inmoralidad. Venga, venga, no, nadie, no necesitan invitarlos. La gente va sola. ¿Por qué va sola la gente al pecado? Pero a la iglesia tenemos que tener cada mes un ayuno de un día, ir y invitarlos y rogarles con plancartas y todos y andarles gritando y diciendo y no vienen. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sabe? Le voy a decir lo que hay. Le voy a decir lo que hay. ¿Sabe por qué la gente no tiene que invitar a la cantina y al pecado? Porque los pecadores cantan. Ellos no anuncian el pecado con la cara mala, ni le dicen el SIDA que les pasó ahí o que perdieron su matrimonio, todo lo que les pasó. No, no dicen nada de eso. Salen cantando con una botella de vino en la mano. Y dice que es el muchacho alegre que vive en la cantina. Y la gente dice, wow. Y los mismos muchachos alegres, borrachos, publican y todos los demás quieren lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va al pecado? Porque les cantan. Les pone una buena cara. Usted no va a ver un anuncio de cigarro con uno muriéndose de cáncer, le pone uno bonito riéndose con un carro último modelo, unos lentes negros, riba y el cigarrote. Y ahí va el otro, quiere hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va al pecado tan fácil? ¿Sabe por qué? Porque los que pecan lo anuncian con gozo y alegría. ¿Qué Dios nos va a decir aquel día a los cristianos que estaban con la mala cara en la iglesia? ¿Qué va a decirnos el Señor? ¡Wow! Por eso hay que ser, digan, celosos de buenas obras. Porque eso va a ayudar a otros. Si hermano, usted es celoso de buenas obras, no necesita decir a los vecinos nada. Y van a decir, wow, era un borracho, ya no es. Era un infiel, ya no es. Era un peleonero, ya no es. Algo está pasando, yo quiero ser como él. Y cada vez ya lo ve vestido diferente, habla diferente, se conduce diferente. No necesita invitarlos. Al verlo a usted, ellos van a querer hacer lo mismo. Van a decir, mi familia, mi matrimonio está a punto de quebrarse. ¿Qué estás haciendo tú para hacerlo yo también? Una vez conocí a una persona, le estoy hablando las cosas de Dios. ¿Sabe qué me dijo? Te hubiera yo conocido 8 años antes, para que me hablaras esto, antes de divorciarme y perder toda mi familia. Así me dijo. Te hubiera conocido 8 años antes, le dije, usted puede hacerlo hoy. Pero así me dijo, te hubiera conocido, hubiera oído esto 8 años antes de perder toda mi familia. Hermanos, cuando nosotros hacemos las buenas obras, digan buenas obras, con celo, con pasión, la gente va a glorificar y decir, wow, gloria a Dios. ¿Y sabe qué van a decir? Esta es la buena religión. Sabemos que servir a Dios es más que una religión, pero para ellos decir, esta es la religión de veras. Ahí sí está bueno, vamos para allá. Por eso hay que hacer las obras buenas, pero con celo. No hay descrédito más grande que hacer lo bueno de mala gana. De veras, hacer lo bueno de mala gana es un descrédito. Una mala publicidad a las cosas santas. Profanar el nombre del Señor. Por eso hay que hacerlo, digan, con celo. Ya no voy a terminar, pero les voy a decir un último punto. Apocalipsis 19, verso 8. Digan, las buenas obras son nuestra vestidura. Sus acciones son como ropa espiritual. Imagínense lo que andan haciendo unos por ahí. ¿De qué están vestidos? La Biblia dice, hablando de la esposa de la iglesia, se le ha concedido, digan, que se vista de lino fino. Ay, Señor, ya se les fue las fuerzas tan rápido. Si apenas estamos entrando en calor aquí. Apenas estamos comenzando. Yo no sé por qué cuando estoy aquí me emociono y a algunos como que no les entra la misma emoción. Que el Señor nos bautice con un espíritu apasionado por las cosas de Dios. Dice, y a ella, es decir, a ustedes, al pueblo, a nosotros, se ha concedido que se vista, digan que se vista, de lino fino. Oiga, lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lino fino, limpio y resplandeciente? ¿Qué es, Señor? Son las acciones justas de los santos. Sus acciones lo visten. Las buenas obras lo cubren. Por eso dice la Biblia que hay que estar vestidos de Cristo. En otras palabras, hacer lo que Él hizo. Por eso la Biblia dice también, bienaventurado el que está vestido y lavado sus ropas con la sangre del Cordero, para que no venga aquel día y vean su desnudez y vean su vergüenza. Por eso es tan importante portarse bien, porque son vestiduras. Cuando el profeta miró a Josué, el sumo sacerdote, dice que lo vio con ropas sucias. Si usted lee, no sé si alguien sabe eso, pero está en la Biblia. Yo se lo pruebo si quiere. Si alguien no me cree, dice que el sumo sacerdote Josué estaba con ropas sucias y que el acusador lo acusaba. Y el Señor le dijo, el Señor te reprenda, porque y bendijo a Josué. Pero da a entender que el pueblo de Dios puede estar manchado cuando está pecando. Las acciones son tipo de ropa. Los actos, lo que hacemos es un tipo de una vestidura espiritual. Y Dios sabe de cómo nos estamos vistiendo. Usted puede decir, no, es que nadie sabe lo que estoy haciendo. Y usted piensa que no hay ángeles en el cielo que saben. Y hay ángeles buenos y ángeles no tan buenos. Que la Biblia llama ángeles acusadores. So, hasta hace una acción media. Y ahí salen los acusadores y dicen, míralo, Señor, míralo, míralo. Día y noche. Día y noche. Hay ángeles que lo están viendo. No solamente Dios, pero ángeles, seres espirituales, por decirlo así, oficiales de la ley espiritual, lo miran. Y los ángeles buenos dicen, ay, qué vergüenza, se voltea. y los acusadores se levantan y dicen, ahora lo agarramos. Las acciones, hermanos, son como una vestidura. Cuando uno anda haciendo mal, se ve andrajoso y desnudo, y es una vergüenza. ¿Por qué cree que la gente que hace mal se avergüenza? Porque son ropas sucias y vergonzosas. Las ropas para nosotros son nuestras vestiduras espirituales. Así dice la Biblia. Se vistió la iglesia de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Por eso, hermano, nosotros no podemos hacer las cosas buenas de mala gana. Porque cuando usted las hace bien, usted se viste de salvación. La Biblia habla de estar vestidos de salvación. Las ropas, todo lo que hacemos. En este momento nos estamos vistiendo de salvación. Estamos usando esto como una vestidura. Hermanos, por eso hay que dedicarse a esto. Porque entre usted se dedica, usted se viste. Y eso es una imaginación, no está en la Biblia. No me lo tome como doctrina, me estoy imaginando. Denme chance, no me juzguen, denme chance de pensar como ustedes, de usar la inteligencia. Me imagino que se viste, y Dios dice, okay, te va a poner una estrella ahora, ya eres un jefe más alto, y le pone una estrella, y le pone una estrella, y lo va elevando, y lo va poniendo más rangos espirituales. Esa es una imaginación, porque si las acciones son mi vestidura, entonces quiere decir que usted puede vestirse. No hay límite para lo que se puede hacer. Somos creados, digan, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Digan, en Cristo Jesús. Todo lo hacemos en el Señor para la gloria de Él. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él es el que invirtió, digan, invirtió su sangre. Usted ha oído de gente rica. No, no está hablando que tenga 2-3 millones. Tiene 100 o 500 o 1,000 millones de dólares. Y son gente buena que quiere donar dinero a hospitales, a escuelas y cosas así. ¿Ha oído de esa gente? Dios nos mande uno para que se arrepiente y lo bautice. Así que sea miembro aquí. Pero, anyways, el Señor está con nosotros, que es el dueño de todo el oro y la plata. Anyways, no se preocupe. Pero mire, hay gente que son gente muy generosos. Y ellos dan dinero. Y una de las cosas que ellos hacen con los miembros de las comunidades que quieren ayudar, es que dicen, ok, yo les voy a ayudar, voy a dar 100 millones de dólares regalados para que se ayuden, pero los miembros de la comunidad tienen que dar, a medida que ellos dan, yo voy dando. Si un miembro viene y da 1,000 dólares para la comunidad, yo doy 1,000 dólares. Si viene otro y da 5,000, yo doy 5,000. Y todo lo que ellos den, yo lo hago match. ¿Han oído esos generosos? Y uno, gente se beneficia porque hay una comunidad, un hospital necesita algo y todos dan una parte. Y el rico va dando lo mismo que todo mundo da. So, si todos contribuyeron con 100 mil dólares, el hospital o la comunidad que fue ayudada recibió 200 mil porque el otro dio el doble. O sea, usted dio 1,000, contribuyó con 1,000 dólares, pero realmente estaban beneficiándose con 2,000 porque un rico estaba dando otro tanto. Cuando hacemos las cosas en Cristo Jesús, Él invirtió mucho. Entonces, no solo cuenta su acción suya, pero cuenta el mérito de Cristo a favor de su acción. El mérito de Él, la virtud de Él a favor suyo. Por eso, cuando usted hace algún acto para el Señor, no solamente es que Dios dice, oh, vino a Marco Antonio a servir a Dios, a la iglesia. No, cuenta el mérito de Cristo, lo que hizo más lo de Cristo. Es muchísimo la bendición que tenemos cuando hacemos las cosas en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que el Señor hizo cosas, Él desde antemano creó obras buenas para que anduviéramos en ellas. Y lo que hacemos en Él, hermanos, no solamente lo que usted hace, pero cuando lo hace en Cristo, eso es muy grande lo que usted está haciendo. Por eso hay que hacerlo con celo y compasión. ¿Dicen amén? Digan conmigo, un pueblo dedicado a hacer el bien. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que quieran pasar aquí enfrente a orar por un momento. Estamos en semana de dedicación, no se preocupe mucho. Gloria a Dios, vamos a dedicarla al Señor. Diga, Señor, te doy gracias. Vengamos aquí enfrente. Por un momento vamos a orar antes de salir a la casa. Ya los dejo ir a la casa, pero vamos a orar por un momento. Vénganse. Nombre de Jesús.